adelantar, no, no, no sé si adelantara, pero una de las incógnitas que hay fuerte es cuáles van a ser los resultados de la encuesta CACEN, que deberían estar saliendo en esta próxima semana.
Se ha acusado de retraso en la entrega de los resultados.
Sí, puede ser en los próximos días, pero la verdad es que hay una incógnita muy grande, que como todo el mundo sabe, la pobreza el 2011 por primera vez creció en Chile desde 1990. El 2006, que era la anterior a esa, la pobreza había estado en 13,7%, subió a 15,1% el 2009. Hay mucha gente que estaba pronosticando que a raíz del terremoto la pobreza podría volver a caer, que sería un golpe psicológico, perdón,
Aumentar.
aumentar, que sería un golpe psicológico grande. Y al parecer, yo no quiero juzgarme por eso, pero creo que todo indica que la pobreza va a caer. Por lo menos esa es la sensación que hay en la que transmiten en la moneda. Y generalmente esas sensaciones que se transmiten no tienen que ver con, tienen que ver con bajar expectativas, no con subirlas. Y
Claro.
en este caso la están subiendo, así que yo creo que eso hay que estar atento a eso y
Lo que si
creo que
no
podría.
hablaría de un tremendo error comunicacional de nuevo, digamos.
Sí,
Si
pero
es que estuvieran efectivamente subiendo la expectativa y el resultado va a ser
yo
bajo.
creo, yo tengo la sensación de que vamos a tener noticias sobre eso y que van a ser noticias positivas. Esa, ojo, también había subido la indigencia y la extrema pobreza, había subido 3,2 a 3,7. Vamos a ver, pero yo creo que hay que estar atento a ese número.
Y hay que estar atento a la manera, a la forma política en que el gobierno presente esos datos también, porque y recordar un poquitito la polémica tremenda que se armó en su momento y las culpas que se cruzaron cuando se registró este aumento en la pobreza en la CACEN que se entregó
Del
en
2009,
el
2009.
2009. Que hubo un cambio, ¿verdad?, en el esquema y en la periodicidad en que se tomaba la encuesta, hubo un impacto del tema del índice de los alimentos, ¿te acuerdas que se
Sí.
focalizó finalmente ahí la atención y la causa, en definitiva, de por qué se había generado el incremento? Se miró con lupa lo que se había hecho durante el gobierno de Lagos, durante el gobierno de Bachelet, se criticó, se acusaron responsabilidad, hubo todo ahí un tema. Que podría de nuevo de alguna manera estar presente en esta ocasión. Ahora, si baja la pobreza, todo eso queda atrás.
Sí. Quisiera agregar otro elemento, ¿eh? Que hay quienes han planteado, y no cualquiera, que la encuesta puede quedar en entredicho porque está utilizando parámetros que están desactualizados para medirlo. Esto no solamente desde el punto de vista de la crítica de sectores opositores al gobierno de turno que le toca en fondo entregar los resultados, sino que incluso desde la dirección ejecutiva de la Fundación para la Superación de la Pobreza se ha planteado que efectivamente la validez de este instrumento podría estar en entredicho. Y voy a explicar por una cuestión técnica cuál es la razón que ellos han planteado, porque dicen que si bien se han elaborado ya dos sondeos a nivel nacional de presupuesto familiar, que fueron el año 96 y después el año 2006, porque se hizo con 10 años de diferencia, dicen que la encuesta CACEN sigue usando datos que corresponden al año 1987 y que esos datos los determina la línea de la pobreza, pero desde el 87 a la fecha han cambiado mucho, donde se establece la línea de la pobreza en los 64 mil pesos y fracción, 64.134 pesos para la población urbana y de 43 mil pesos y fracción para la población rural. Y por lo tanto, esto desactualiza de alguna manera comparativamente la encuesta. Un poco técnico lo estoy explicando, pero por lo tanto, cuando se revelen estos datos, acuérdense de lo que le estoy diciendo,
Va a ser parte de la
va a
polémica.
ser parte de la
Obvio,
polémica.
obvio que sí.
Sí, yo tengo entendido que la metodología es que se hace una encuesta a través de una entidad que no tiene nada que ver con el gobierno y después lo procesa eso la CEPAL. Por lo tanto, no sé, pero es un tema, va a ser un tema
Claro.
y el impacto psicológico que tuvo el 2009 es porque por primera vez aumentó desde el 90. O sea, no es que parece que el 90 creo que partimos en 50% de pobreza o 45%.
Sí,
Y
estábamos
el
en los 5
45,
millones y medio.
claro, más allá de que sea cuestionable los niveles de pobreza, alguien puede decir, oye, ¿cómo es posible que una persona que gane un sueldo que puede ser considerado bastante bajo no sea calificada como pobre, pero en fin,
es que ahí están, es la hay estándares, hay estándares, claro, internacionales para esa medición. La línea pobreza, sí, es uno, y la línea se fundamenta en una canasta, que son aquellos bienes. El indigente es el que no tiene para llegar a la línea y por lo tanto no tiene para los bienes básicos, la canasta básica para subsistir. Esa es en el fondo. Y el punto, sí, es que compone esa canasta, y eso seguro va a estar de nuevo en la discusión, como lo estuvo en el año 2009, y lo va a estar entre otras cosas también porque esa canasta ha cambiado considerable y radicalmente. No sé si ustedes siguieron una polémica que se instaló a propósito de una iniciativa de un grupo de alumnos de la Universidad Finisterra,
sí,
de la creación de una aplicación para teléfonos inteligentes, para los smartphones, una aplicación específicamente dirigida a gente que habita en campamentos, a sectores pobres e indigentes de este país, digamos, ¿verdad? Una aplicación que les permitiera, no sé, básicamente dar cuenta de ciertas necesidades, etcétera. Y se armó la polémica con un foco muy interesante, y Polo Ramírez, en Aire Fresco por la tarde, creo que yo, que dio en el clavo el otro día en la editorial que hizo partiendo el programa, antes de ayer, cuando dijo que el estereotipo del pobre en Chile llega al absurdo hoy día. O sea, porque se armó una polémica en Twitter, y Twitter reveló un nivel de desconocimiento de cuál es la realidad de la pobreza en Chile abismante y preocupante. O sea, esta cuestión, la opinología de Twitter está absolutamente lejana de la realidad de los campamentos. Hoy día, en muchos campamentos en este país, antes que tener una estufa, tienen internet, o tienen una antena satelital, o tienen el smartphone, así como tienen las zapatillas, tienen el teléfono inteligente. Porque se ha transformado hoy día en una necesidad básica. Y yo no puedo dejar de recordar, además, una portada del Economist de hace mucho tiempo atrás, que daba cuenta, que tenía un celular puesto en la portada, y daba cuenta de cómo la telefonía celular y el acceso a internet y a las redes era lo que estaba ayudando a África a salir de la pobreza. Cómo ese nivel de interconexión de la gente le estaba, primero, dando acceso a un mundo absolutamente desconocido, facilitando el acceso a la información y abriéndole canales de información que de otra manera no podrían tener, como por ejemplo en materia de salud, de seguridad, de protección, de un montón de cuestiones más, abriéndole además oportunidades de trabajo, de estudio y una larga lista de etcétera que ustedes supondrán. Bueno, esa es también la realidad de parte importante de los campamentos en Chile. Yo no quiero decir que todos los campamentos sean 3G ni estén ultra conectados. La diferencia en este país, la brecha digital es abismante. O sea, en los sectores de altos ingresos la cobertura es casi cercana al 100%, y en los de bajos ingresos no debe llegar ni al 1 ni al 2. Hay un trabajo de techo para Chile con Movistar y con Innova de Movistar y con Microsoft y otra gente más también que intenta acortar esa brecha y trabajar en eso. Pero es un hecho de la causa que esa realidad existe, y eso no está reflejado en la canasta de los pobres.
Sí, de hecho, yo conversé esta semana con Matías Rojas, que es el director del Centro de Innovación Techo Chile, que es quien ha estado participando activamente de este proyecto, desarrollado además por este grupo de personas de la Universidad de Finisterra. Y él planteaba que a partir de todas las investigaciones que se han hecho desde el Centro de Innovación del Techo Chile, hay resultados que son bastante interesantes, inesperados por de pronto, pero demuestran también los niveles de prejuicio o desinformación, si queremos ser un poquito más elegantes en la descripción, que hay respecto de nuestro país, donde hay sectores más pobres que llegan a gastar hasta 25.000 pesos. Sectores pobres, pobres que llegan a gastar hasta 25.000 pesos en acceso a internet.
En un
cibercafé.
Que les cobran 700 pesos la hora, 1.000 pesos la hora.
Por lo tanto, por eso es que el proyecto resulta importante. Pero esto, claro, viene a reflejar, entre otras cosas, el doble prejuicio que hay. Porque por una parte está el prejuicio del de arriba hacia abajo, que creyendo que, o sea, cuestiona a estos alumnitos de la Universidad Finisterra, que eso era básicamente lo que pasaba con lo que uno podía leer en las redes sociales, no conocen la realidad de las poblaciones, claro, pero resulta que por otra parte ellos desconocen también la propia realidad de los pobres, es decir, doble prejuicio que queda instalado. Por eso es que las encuestas de caracterización socioeconómica son tan importantes.
En un caso policial muy impactante de ahora, se estaba tratando de por parte de algunos abogados de decir que los ingresos de algunas personas acusadas estaban muy por encima de sus sueldos en un caso de acusaciones de abuso, y que por lo tanto podría ser una red mayor incluso de producción de pornografía, y daban como argumento que tenían pantallas planas, una serie de productos electrónicos que tenía esta gente, y después nosotros fuimos a sacar la cuenta de cómo se podía comprar eso en a crédito.
Y, pero a tres chauchas mensuales.
Perfectamente una mensuales. Persona de bajos ingresos hoy día puede tener una cantidad de productos electrónicos increíble. Comprándolos a crédito.
Cristian, ¿quién ha ido a construir Mediagua alguna vez? ¿Se ha encontrado con esta realidad que nosotros estamos describiendo con Juan Manuel? O sea, plasmas más grandes que el que uno tiene en la casa, zapatillas de mucho mejor calidad
tuyo,
de la que tiene los niños.
Que el tuyo no sé, la verdad. Que el tuyo
que el mío sí, que el mío sí. Mucho más grande que el mío.
El de la coli tuvo que hacer una ampliación en la pieza para
traer y hay un estudio...
Pero esa es una realidad, es verdad.
Hay un
no la mía, la
de globalización que muestra... La pieza de un adolescente en Managua, en San Francisco,
son todos iguales.
Claro, otra en Nigeria, sí, y son claro.
todas iguales,
tienen los mismos aparatos, las mismas cosas.
Por eso es que el prejuicio o la desinformación, por eso yo digo, porque no necesariamente es prejuicio, puede ser desinformación.
Pero es el estereotipo.
La desinformación es que a veces es estereotipo, pero a veces es porque la descripción de un segmento dentro de los pobres, porque es verdad que también hay segmentos dentro de los pobres que no tienen acceso a internet, es una realidad también. Y la gente se queda con esa imagen, por eso digo desinformación, no necesariamente es prejuicio. De todas formas, distorsiona muchísimo la actual realidad. Sino, o sea, es como pensar que la gente pobre es ignorante. O sea, es como es absurdo, digamos. A ese nivel llega. Por lo mismo, creo que este tipo de estudios y encuestas son tan relevantes. Aún así, no creo que no vayamos a tener cuestionamientos sobre su metodología y también sobre la fecha en que el gobierno la da a conocer. Porque ha sido también uno de los grandes debates. Porque no hay una fecha clara y definitiva de vamos a conocerla este día, este va a ser el momento en que vamos a conocer el resultado, porque sobre esto se ha escrito harto y se ha editorializado harto y en sentidos inversamente proporcionales además.
De acuerdo, pero yo digo que la gran incógnita va a ser si sube o si baja. Yo apuesto
bueno, claro
a que baja.
Sí.